Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son. Este programa de radio y televisión Martí, que como siempre digo, tiene pues aquella misión de llevarles a ustedes informaciones para que puedan sacar sus propias conclusiones. Un programa que lo transmitimos a través de Radio Martí, las ondas cortas, onda media de Radio Martí, y también a través de Televisión Martí y, por supuesto, Facebook Live y todas las redes sociales de nuestras plataformas. Después queda archivado en radiotelevisiónmartí.com por si acaso quieren verlo o pueden verlo los que están dentro de Cuba. Hoy vamos a tocar varios temas y sobre todo tiene que ver con temas muy calientes, muy conflictivos. Vamos a hablar sobre, primero que todo, el terrorismo internacional. Vamos a hablar sobre terrorismo, pero sobre todo aplicado a varios países en el mundo que son los principales países, la relación de Estados Unidos con ellos. ¿Y por qué la relación de Estados Unidos con ellos? Porque la renuncia del asesor de seguridad nacional o la expulsión. Algunos le llaman renuncia, otros le llaman que el presidente Donald Trump lo expulsó, lo dejó cesante. Bueno, pues la salida del asesor de seguridad nacional, John Bolton, de la Casa Blanca, crea un marco para una, quizás para una nueva política internacional, o por lo menos, para algunos ajustes en política internacional. Y eso exactamente es lo que tiene que ver con los países que están en conflicto con Estados Unidos, y dentro de eso, por supuesto, también el mundo musulmán, el mundo del terrorismo, o por lo menos de donde ha venido el terrorismo. Y también hoy, pues, vamos a hablar del 9-11, 18 años, señoras y señores, 18 años de los ataques terroristas en Estados Unidos, septiembre 11 del 2001. Me acompaña aquí en los estudios Daniel Álvarez, profesor del Centro de Estudios Musulmanes de la Universidad Internacional de la Florida.
Correcto.
Muy bien. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Daniel, más que una pregunta, una reflexión. 18 años de los ataques terroristas, 18 años de los ataques terroristas más grandes que se conocen en la historia moderna, creo yo. No cabe la menor duda, los ataques terroristas que cambiaron el mundo fueron los ataques a Nueva York, Pensilvania, Washington en el año 2001.
Increíble, creo que uno de los efectos, primero un acto terrorista terrible, horroroso, todos los que vimos, yo me acuerdo, yo sé, nadie se lo ha olvidado dónde estaba, yo sé dónde yo estaba cuando vi las torres esas caer, incrédulo, no podía creer que lo que estaba viendo, parecía que era una película, no, una ficción.
Señor.
Y era de verdad, paralizó a nuestro país, el mundo entero se quedó cautivado por esta hazaña de terror, ¿no? Monstruosa, ese crimen monstruoso, y agredió a un país, al país más poderoso del mundo, que nos hizo sentir todos muy vulnerables. Si esta gente puede hacer esto, ¿cómo nos sentimos todos nosotros, no? Entonces, ¿qué pasa? Después de un hecho para acá, ¿Qué viene? Homeland Security, Departamento de Homeland Security, el acto patriota. La forma que el país ve ahora la seguridad es muy diferente a como antes. Antes no estábamos ni pensando. Podríamos llamarle a 9-11 el segundo Pearl Harbor. Los Estados Unidos no tenían idea que los japoneses iban a atacar ni se iban a atrever a traer portaaviones de Japón y ponerlo a una distancia para atacar nuestra base en Pearl Harbor. Era una cosa totalmente insólita, ¿no? Inverosímil. Pero pasó dos veces. Pearl Harbor y ahora 9-11. Y eso nos ha preparado de una manera tratando de ver cómo anticipar, y ese ha sido el juego de nosotros.
Y te pregunto, ya que hablas de anticipar, ¿estamos tan seguros o menos seguros en este momento que estamos viviendo?
Es difícil medir el nivel de seguridad con exactitud. Cuando haya una amenaza, una emergencia, hay de colores, ¿no?
Exacto.
Diferentes colores. Es difícil cuantificar el nivel de terror y el nivel de la amenaza. Lo que sí te digo una cosa, creo de que sí, lo que Estados Unidos, desde Bush, desde Obama, hasta la del presidente Trump, creo que hemos hecho mucho y hemos sido muy agresivos en perseguir, identificar y matar a todas aquellas personas que hagan actos de guerra o planifiquen actos de guerra, y esto ha sido controversial, contra los Estados Unidos. No me queda la menor duda que nuestro país y nuestro aparato de seguridad está haciendo todo lo posible para prevenir un ataque terrorista. Ahora, habiendo dicho eso, que si hemos podido desmantelar la presencia geográfica de un ISIS, ¿no?, en el Medio Oriente, o de Al-Qaeda. Lo que a mí me da más miedo es que la ideología de esa gente todavía no ha sido extirpada en ese mundo y en otras partes del mundo. Habiendo dicho eso, tengo que decir entonces que lobos solitarios, células dormidas, pueden actuar, porque lo claro. dijo Bin Laden, Bin Laden lo dijo, no tengo que dar orden. Ya ustedes saben la orden, la otra es destruir América.
A los infieles.
Destruir a los infieles. Uh-huh. Y en ese sentido, esa amenaza todavía está en pie. Pero creo de que la situación con los árabes se han dado cuenta que tienen que trabajar con nosotros para ayudarnos, no les queda más remedio, porque esa misma serpiente que nos mordió a nosotros en 9-11 los muerde a ellos también. Claro. Así que esa ideología extremista vive, está viviendo y coleando, y no podemos bajar la guardia. Tenemos que ser vigilantes, y aunque no ha habido ataques en muchos años,
gracias a Dios, sí,
gracias a Dios que puede pasar un ataque, sí puede. No quiero ser alarmista, pero sí. quiero ser realista.
Vamos a hablar de un tema que no está relacionado, pero sí está relacionado, y tiene que ver con el despido de John Bolton. Ya lo decía yo al principio del programa, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump. Un hombre que incluso ahora ya Donald Trump lo ha dicho en varias ocasiones, siempre tenía, lo de él siempre era la guerra. O sea, siempre tenía las soluciones, casi siempre eran las soluciones violentas para cualquier tema que estaba analizando. Hay temas grandes donde se implica directamente John Bolton. Venezuela, aquí en América, Venezuela, el tema de Venezuela. Tenemos que ver también Corea del Norte, tenemos que ver Irán. O sea, creo que son tres temas sumamente importantes.
Y Cuba
también como, digamos, como secundario. Después de Venezuela, Venezuela-Cuba. Ahora, ¿qué significa la renuncia de John Bolton?
Mira, eso todos, una noticia, fue notosa. Para mí no totalmente inesperada, te lo tengo que decir francamente. Yo vengo siguiendo que todos que estamos al tanto de esto, seguimos a lo que está haciendo el presidente, su política exterior, la hemos discutido aquí en este programa contigo. Uh-huh. Yo he notado que la base, y me han ya muchos que están viendo este programa me han oído, dentro de Cuba y fuera de Cuba, la base de este presidente lo ala fuertemente a una posición no intervencionista, es decir, aislacionista, de no meterse en conflictos en países exteriores, de tratar, y esta es la otra parte, yo diría la parte que nos preocupa a todos nosotros, tratar de negociar con esos países. Y los instintos del presidente es de negociar, porque es un hombre de negocio. Y para mí el primer indicio que una persona como Bolton no le iba a ver bien e ir bien en esta administración, uh-huh, es que Bolton representa el otro extremo de esa posición, es decir, el opuesto.
El enfrentamiento.
Bolton escribe un OP en el año 2015 hablando de cambio de régimen en Irán y que Israel debía bombardear las instalaciones nucleares de Irán. Es una persona de armas tomar, una persona que cree que los Estados Unidos, como un buen nuevo conservador, tiene que proyectar el poder americano y establecer una Pax Americana. Como dijo un secretario de Educación de Bush, uh-huh, de primer Bush padre, de vez en cuando el mundo necesita un policía, y ese policía es los Estados Unidos.
Bueno, Bolton
Ese es de donde viene John Bolton,
hablando de donde viene, John Bolton es el creador del eje del mal durante la administración de George Bush, hijo,
correcto.
Que todo después terminó Corea del Norte, Irán e Irak, y termina con la invasión a Irak. O sea, fue Bolton el creador, o por lo menos el que plantea el eje del mar.
Pero no doy la respuesta. La respuesta es que el primer indicio que este presidente está dispuesto a negociar es que siempre estuvo renuente a condenar a Rusia. Cuando demócratas y otras personas insistían que Rusia es culpable, que es nuestro enemigo, él le daba siempre un pase a Putin. Porque su instinto es el negocio, su instinto es no buscar conflictos, sino buscar cómo resolver un problema, porque él cree tanto en su capacidad de negociar, sea justificada esa fe en él,
pero eso es lo que él cree.
Él lo cree. Fíjate, lo cree al punto que comete un error garrafal, en la opinión no mía, que soy de Mora, en la opinión de todos, y estaba dispuesto a traer al Talibán a Camp David a negociar unos días antes de 9-11. Pero eso,
muy criticado por eso el presidente.
Claro, fue criticado pero lo que quiero decir es la fe. Que él cree que si él tiene delante a esta gente, él les cambia de mente, como lo hizo con Kim Jong-un. Muchos, yo temo que lo quiera hacer con Díaz-Canel. Yo creo que este es un hombre que está dispuesto a invitar a Díaz-Canel a la Casa Blanca, o ir él a La Habana y sentarse y convencer a Díaz-Canel que tiene que cambiar y que, mira, si tú cambias te voy a dar esto, vamos a hacer todas estas cosas. Ese es Donald Trump en su esencia. Y a nosotros, a muchos le preocupan, pero muchos de la base dicen, este es el Donald Trump que nosotros queremos aquí y por este es el Donald Trump que vamos a votar. Y si este Donald Trump no es el Donald Trump que está en la Casa Blanca, olvídate de 2020. Y ese es el mensaje que Donald Trump está viendo.
O sea, estamos hablando, cuando Daniel habla de 2020, estamos hablando de las elecciones del año 2020. En Estados Unidos muchas veces, y esto no lo entienden los cubanos desafortunadamente, los políticos no tienen que someterse a elecciones de esta categoría, ¿no? De esta democracia. Y en la democracia usted tiene que convencer a sus votantes, usted tiene que convencer al que vota por usted. Y lo que está hablando Daniel es eso, de esa base de votantes que lo que quiere es tener un Estados Unidos aislado de todos los conflictos. La campaña de Donald Trump, cuando hace su primera campaña para presidente, no, dice que va a traer las tropas que están en Afganistán.
Pero es lo que lleva la renuncia de Mattis.
Exactamente.
Cuando, sin informarle a nadie, y obviamente Mattis se enteró por las noticias, igual que los generales en Siria. Uh-huh. Voy a sacar las tropas de Siria. Y para Mattis eso fue la última cosa. Y me parece a mí que para Bolton, depende como si lo votaron o él renunció. El hecho es que Bolton tiene que haberse sentido muy extraño con este presidente, con un ataque inminente a Irán, y para el ataque. Bolton tiene que haberse quedado estupefacto, que ya con los aviones probablemente, si no habían despegado, si no estaban en el aire, ya estaban a punto de despegar. Pero el ataque era inminente, era abrumador, era algo que, vaya, el escenario ideal para John Bolton era ese ataque. ¿Y qué hace el presidente?
Lo para.
Lo para. Eso sí. Me parece a mí que tiene que haberle caído a Bolton como una patada en el estómago, como le cayó a Mattis.
Mencionaste el talibán y quería hablar de eso porque me parece un tema sumamente interesantísimo e importantísimo. El talibán está tomando muchísima fuerza en Afganistán. Cuando todos pensaron que la situación de Afganistán ya iba mejor, no es así. El talibán tiene fuerza, mucha fuerza. Ha hecho algunos ataques últimos, ha tomado territorio, tiene territorios nuevamente a su favor. Y lo que nos enteramos ahora era que el presidente había traído, o por lo menos había planificado traer una representación del talibán a Camp Davis. Camp Davis es la casa de descanso de los presidentes de Estados Unidos. Ellos trabajan y viven en la Casa Blanca y van los fines de semana generalmente a Camp Davis, aunque Trump viene a Mar-a-Lago, acá al estado de la Florida, West Palm Beach. Pero bueno, Camp Davis es esa casa de descanso de los presidentes.
Oye, ahí en Camp Davis se han negociado muchos acuerdos de paz entre,
sí,
los palestinos.
Los grandes acuerdos se han negociado en Camp Davis. Ok, nos enteramos que venía el talibán, pero hubo un ataque terrorista. En Afganistán hubo soldados muertos, incluso un soldado americano, puertorriqueño, tengo entendido, murió, y el presidente, pues, para todo esto y se da a conocer que había esa conversación secreta. ¿Tiene lógica esa conversación desde tu punto de vista? ¿Se pudiera avanzar en ese tipo de conversaciones con el talibán?
Mira,
más allá que se estaba produciendo en la misma semana del 9-11.
Primero, te voy a responder. Quiero, antes que se acabe esta entrevista, hablar un momentico de Bolton, porque me parece que las palabras que usó el presidente para hablar de Bolton después de ya...
¿Vamos a seguir hablando de Bolton?
Me parece que fue sumamente dura, y eso puede traer complicaciones para el 2020 para él. Pero cuando tocamos eso, espera. Ahora, ¿qué va a pasar con la pregunta?
El talibán.
Indiscutiblemente, yo creo... Amado, de que negociar es bueno si no entregas la casa. Una de las cosas que criticamos al presidente Obama, que va a Cuba, sí le dijo dictador a
pero no negoció.
Pero ¿qué pasa? Entregó demasiado y no negoció. Es decir, no hubo, ellos no ofrecieron nada. Es más, Cuba endureció su postura, y después que hizo el último insulto, criticó a Barack Obama diciéndole 20.000 cosas disparates. Vamos a estar claros. Ellos criticaron a Obama, porque Obama seguía insistiendo de que esa gente, tú sabes, es inaceptable el status quo en Cuba. Así que negociar no es una cosa mala, y yo espero que este hombre, Donald Trump, nuestro presidente, tenga, que la fe que él tiene en él sea de verdad, porque hasta ahora no se ha visto los resultados. No se ha visto los resultados con Kim Jong-un, a pesar que la gente dice... No se ha visto resultados. No ha habido resultados con Irán. Creo que fue un error salirse del acuerdo de Irán, porque le quita una baraja, una palanca. Si tú vas a negociar con un enemigo, ten una palanca, y negocia, y mira, tienes el acuerdo de Irán. Ya creo que, espérate, en las últimas palabras creo que fue de presidentas, estamos hablando de horas, de que está dispuesto, estaría a considerar quitarle ciertas sanciones.
Lo ha dicho.
Lo ha dicho, ¿no?
Lo ha dicho.
A Irán. Estas palabras, yo creo que negociar es bueno. No negociar en los Estados Unidos con el Talibán. Pero no nos queda remedio. Mira, decía Machiavelli, tenga a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca de ti. En sí, que en sentido, no es una estrategia mala negociar, es a ver qué es lo que te puede ofrecer el enemigo y qué cambio. Si se da una conversación con Díaz-Canel, que a nosotros no nos va a gustar, a ver qué puede sacar la Díaz-Canel, porque si puede haber un cambio en términos políticos en Cuba, donde haya libertades políticas y hayan elecciones, entonces tenemos que quitarnos el sombrero y decir, mira, Donald Trump es el gran negociador, que es lo que él pretende ser. Pero si no se logra nada en esas negociaciones y empiezas a entregarle la casa, entonces me parece a mí que negociar es el arte de perder, no es el arte de ganar. Y ahí es donde, esa es la gran interrogante que tenemos con este presidente. ¿Está dispuesto a ganar? Tiene tanto deseo de ganar Donald Trump que está dispuesto a entregar la casa para decir, mira, gané.
No lo sabe. No, porque eso puede ser también un efecto boomerang, me imagino, ¿no? Entregar la casa a cambio de no lograr nada. Estamos un poco locos porque son muchos los temas y nos vamos lo mismo para el Talibán, que venimos para América. Hablaste de Díaz-Canel, ahora yo te voy a hablar de Maduro. Le preguntaron a Donald Trump, cuando se encuentren ahora en Nueva York, en las Naciones Unidas, en estos dos eventos, en esta reunión de las Naciones Unidas, que va a estar Nicolás Maduro, va a pasar por allí, va a estar allí, si se reuniría con él, ya ahora que no está John Bolton. Y dijo Donald Trump, no quiero hablar sobre eso.
Eso te dice a ti que él se da cuenta de que al votar a expulsar, ¿no?, a John Bolton, él está, abre un flanco, lo hace vulnerable a ese tipo de preguntas, él sabe de dónde viene la pregunta. Y parte puede ser también que se da cuenta de que esa era su intención. Y creo que el Trump negociador es el que se está imponiendo sobre el Trump que no iba a permitir que estos países como Cuba, Venezuela, etcétera, etcétera, desafiaran a los Estados Unidos como los están desafiando. Rusia está desafiando a los Estados Unidos, apoyando a quién, a Nicolás Maduro, apoyando a Cuba. Discutiblemente, su tendencia es negociar.
Sí.
¿Hasta qué punto él está dispuesto a negociar? No lo sabemos.
Se nos quedan dos temas, no quiero que se me vayan. Hemos hablado demasiado ya de estos temas. Quiero tocar el tema de Corea del Norte y quiero tocar el tema de Irán, porque son dos temas sumamente importantísimos en política internacional y en seguridad mundial. Sumamente importante. ¿Y por qué? Porque hay declaraciones ya de Donald Trump. Vamos a comenzar por cuál quiere, por Irán. Dijo que Irán pudieran incluso rebajarse, minimizarse un poco las sanciones contra Irán, porque ha notado, eso lo dijo el presidente Donald Trump después de expulsar a John Bolton, porque ha notado algunas intenciones de negociar por parte del gobierno iraní.
Repito, el hecho, cuando él para el ataque inminente aquel, que le llamé la bufetada a Bolton y a Yabib y Netanyahu, primero de Israel. Eso me da a entender a mí, y lo dije en ese momento, que tiene que haber oído el presidente que alguien en Irán le dijo, no fuimos nosotros. Para mí, Rouhani está en la misma situación que estaba Trump con su aparato de seguridad. Hay una tensión dentro del gobierno iraní. Tienes a Khamenei, que es el líder supremo, pero tiene la Guardia Revolucionaria, y quiere conflicto militar con nosotros, porque cree que puede ganar, no sé cómo. Pero tienes a Rouhani, a Javad Zarif, el secretario de Estado, ¿no?, del ministro del Exterior, que quieren hablar con nosotros. Hasta el punto que Javad Zarif acepta una invitación del presidente Macron de Francia y se aparece en París. ¿Para qué? Para querer hablar con Donald Trump. No sabemos qué pasa.
Sí, fue la sorpresa de la cumbre.
En otras palabras, eso me parece a mí que el presidente, el instinto de negociador del presidente, que yo he dicho, se está imponiendo sobre el Trump bélico, ¿no? El Trump macho, ¿no? Macho man. Me parece a mí que ese instinto quizá lo lleva a hacer ese tipo de concesiones. Pero a mí me sorprende algo. Irán está enriqueciendo uranio. En otras palabras, Irán estás tomando quizás paso,
lo han dicho públicamente.
Hay algo que está pasando detrás de bastidores que tú y yo no sabemos, que obviamente el presidente Trump sabe, que le ha dado la confianza de expulsar y humillar. Por eso quería regresar a Bolton. El que no se da cuenta que el presidente ha humillado, no solamente lo ha expulsado, pero lo ha humillado, no está leyendo las palabras del presidente. Decir públicamente que Bolton se extralimitó, que sobregiró sobre Venezuela y que ofendió nada más y nada menos que a Kim Jong-un
en Corea del Norte.
Eso es coger a John Bolton y pasarlo por el piso. Pero obviamente, ese tipo de actitud del presidente, si fracasa, es como se puede decir, sería un desastre en política exterior para este presidente. Si triunfa, Vamos a ver qué triunfo, porque ese triunfo puede para él ser un triunfo, pero para muchos de nosotros, cubanos americanos, coreanos, que ven a Kim Jong-un como un hombre, bueno, que el presidente le dijo bueno, ¿no te acuerdas? Le dijo,
sí,
bueno,
claro,
¿no?
Claro.
Que ven estas palabras del presidente, esta actitud del presidente de acercarse a estos líderes como Putin, Kim Jong-un, etcétera, negociar con Irán, que me parece a mí que eso sería, bueno, hablando de bofetada, la bofetada a Bibi Netanyahu.
Claro.
Bibi Netanyahu está diciendo, ¿no? Y lo ha dicho recientemente, que Irán sigue como programa nuclear. Y aquí viene Donald Trump diciendo, no, mira, ellos han tomado pasos positivos.
En los acuerdos.
Hay una falta, mira, si puedo decirte una palabra en resumen, hay una falta en este momento de coherencia en los más altos niveles de la Casa Blanca, que no sabemos en qué dirección va a ir esta administración.
Bueno, quizás,
lo que sí sabemos es que el presidente quiere invadir una dirección de negociación
y no de confrontación.
Esa es la palabra que está buscando.
Porque evidentemente todo...
Oye, perdóname, le dije macho mal al presidente. No me malentiendan, no quería ofenderlo.
No.
Es que no se me ocurría. El presidente de negociación... o el presidente de confrontación. Eso sería más respetuoso y más apropiado.
No, estamos hablando coloquialmente, no hay ninguna falta de respeto, por supuesto, estamos analizando. E incluso el análisis que yo me gustaría que me hicieras en los minutos que nos queda es si cómo pudiera realmente adaptarse ahora a la política exterior de los Estados Unidos, sobre todo con estos lugares de conflicto. O sea, van, como tú dices, a tratar la negociación.
Correcto.
Todo depende.
Y él lo ha dicho.
Aquí nombre.
Oye, decir hace semana, no ahora. Lo dijo. Él anunció la elección cuando le dijo a Pompeo: dile a los iraníes que estoy dispuesto a sentarme en la mesa con ellos sin precondiciones.
Sin precondiciones.
Señores, eso lo dijo el presidente, no ahora. Lo dijo ya un tiempo.
Y con los talibanes también lo ha dicho.
Y lo ha dicho con los talibanes.
Lo que pasa es que los talibanes produjeron este ataque terrorista.
Y no estábamos oyendo. Yo sí estaba oyendo. Por eso dije: Bolton está en la silla caliente. Y mira.
Ahora, lo que también tú has mencionado dos veces a Mike Pompeo. Mike Pompeo, a beneficio de nuestros oyentes, Mike Pompeo es el secretario de Estado, es decir, el canciller, ministro de Relaciones Exteriores, para que lo entiendan. Mike Pompeo también es de la línea de negociación.
No, Mike Pompeo es de la línea de Donald Trump.
Bueno,
porque Mike Pompeo no es amigo de Irán, ni es amigo de Maduro, de Venezuela. Pero Mike Pompeo se ha dado cuenta.
Entiende lo que quiere el presidente.
Es que quiere durar un poquito más. Él sabe lo que le pasó a Tillerson. Él sabe que este presidente no quiere ser desafiado, que ya esto es un aspecto también de preocupación, porque tú no puedes, me parece a mí que ningún presidente, sea demócrata o conservador, puede, o republicano, puede asociarse solamente con personas que le digan sí, presidente, claro. Sí, presidente. Él necesita oír voces críticas. Es decir, yo personalmente creo que Bolton era demasiado guerrerista. Yo creo que sí, la línea de negociación es la positiva, si no, mientras no entregue en la casa. Pero le voy a extrañar a Bolton, porque Bolton por lo menos le daba una opinión contraria a lo que él quería oír. Y hace falta siempre una opinión contraria cuando estás hablando del presidente de los Estados Unidos, el hombre que tiene el poderío más grande del mundo.
Claro, pero también una cosa es una opinión contraria y una cosa es acciones contrarias a lo que tú quieres. Si tú eres el dueño de una empresa y tú dices, vamos a hacer estos micrófonos que tenemos aquí enfrente, y de buenas a primeras tú tienes un administrador de tu empresa que en vez de micrófono te hace cucharas de cucharas o puñales, y tú vas a decir, no, yo quiero micrófono, yo
de
no
acuerdo.
Quiero...
No, y ahora me parece a mí que... Mucho de nuestra comunidad aquí en Miami está felicitando al presidente y
otros
está diciendo
no,
que de momento Bolton quizás es malo.
No sé
¿sabes
eso,
qué?
No.
Te voy a decir una cosa. ¿Sabes para mí cuál es la prueba final? Si el presidente Trump empieza a expulsar otros miembros del equipo de seguridad, cubanos americanos, traídos por Bolton, para endurecer y apretarle las tuercas a Cuba, si ve a esos cubanos americanos salir de esta administración, entonces de momento aquí la opinión en Miami de lo que está pasando en la Casa Blanca puede cambiar bruscamente.
No sé,
pero indiscutiblemente
no
que han cambiado,
sí.
Que ha cambiado, respondiendo a tu pregunta, que ha cambiado bruscamente la política exterior norteamericana. Con la expulsión de Bolton no queda la menor duda. Este es un viraje no suave, es un viraje bien duro. Y no sabemos en qué puede parar, pero qué quiere negociar y no confrontación, está muy claro.
De hecho es lo que ha hecho o ha tratado de hacer durante mucho tiempo de su administración.
Correcto.
Tratar de negociar, lo ha hecho con Corea del Norte, etcétera. Daniel Álvarez, gracias. Muchísimas gracias por estar.